El secreto masónico de Aldo Lavanini, Magister. Narra y Valry, la voz. Prólogo. No son pocas las ideas erróneas y los prejuicios que se han difundido sobre la verdadera naturaleza de la institución que lleva el nombre simbólico de masonería. Esto se debe especialmente a su carácter oculto y misterioso que, si constituye para algunos un motivo de atracción, lo es para otros igualmente de desconfianza, haciéndole el blanco para la flecha de sus adversarios que, aun cuando sean sinceros, la desconocen. El llamado secreto masónico es justamente el punto sobre el cual más se ha especulado y sobre el cual se basan los que condenan nuestra orden augusta, no comprometiéndose su razón ni su carácter, ni su verdadera naturaleza, o sea, el carácter espiritual, iniciático y constructivo de ese secreto. No se quiere ver en el mismo más que un pretexto para fines execrables, o cuando menos tales que no pueden confesarse públicamente por tenerle miedo a la luz del día. Se siente sobre todo en esas reuniones que se rodean de cuidados y de circunspección para ponerse a cubierto de la indiscreción de todos aquellos que se consideran extraños, una atmósfera que parece como la conspiración en contra del bienestar y de las públicas instituciones. Por lo tanto, se atribuyen a aquellos secretos conciliábulos una especie de oposición permanente a todo lo que la mayoría de las personas considera como bueno, legítimo, justo y sagrado. Sin embargo, en todos los ataques abiertos en contra de ese secreto que concierne tanto a la naturaleza de la orden como a las reuniones, siempre se transparenta el temor y la preocupación que hizo motivar a un emperador romano, Trajano, la prohibición de toda clase de reuniones, con la razón de que cuando algunas personas inteligentes se reúnen, aunque fuera solo para extinguir los incendios, puede producir esto consecuencias mucho más graves que la destrucción de unas cuantas casas o de toda una ciudad. También la proclamación del principio de la libertad individual y, sobre todo, de la libertad del pensamiento que siempre se ha hecho dentro de la masonería, así como afuera, con su influencia, se presta aparentemente para justificar toda clase de licencias, olvidándose el carácter de institución orgánica de la moralidad que la define en todos sus estatutos, además de constituir una amenaza en contra de todos aquellos que precisamente se funde, aunque sea con buenas y justificadas intenciones, sobre la limitación o la supresión de la misma. En el curso de la obra haremos ver cómo deben entenderse tanto la libertad que en la masonería se proclama como la naturaleza de su secreto. La comprensión de este y de aquella contribuirá indudablemente en hacer desaparecer muchos perjuicios que hacen que personas honradas le levanten a menudo objeciones razonables y en apariencia justificadas. Pero el objeto de este trabajo no es precisamente apologético. Nuestro intento no es defender la sociedad en contra de los ataques que le han venido de muchas partes, ya sea por la incomprensión de su carácter verdadero o por los temores de cualquier clase que pueda haber inspirado. En otras palabras, en lugar de detenernos a discutir sobre lo que no es la masonería, combatiendo los errores y las diferentes objeciones que se le hacen, nos esforzaremos en hacer ver, en la mayor posible claridad y sencillez, lo que es realmente, sobre todo, lo que es en su esencia más verdadera, íntima, espiritual y universal, en sus principios que descansan sobre las leyes del universo y de la evolución humana, y de su finalidad constantemente progresista y constructora. Más bien que la sociedad, según se haya actualmente constituida y organizada, es nuestro deseo hacer ver el espíritu vivificante que la anima y que constituye su principio y su razón de ser, o sea, como otros lo han dicho, poner en evidencia por encima de su forma exterior el masonismo como escuela filosófica ecléctica, impersonal y constructiva, como camino individual hacia la verdad, como arte y ciencia al mismo tiempo de la vida, en su más alta y dilatada acepción, como doctrina y factor de la armonía y de progreso para cada hombre, particularmente para la sociedad y el medio en que se encuentra y para toda la humanidad. De nuestro estudio se hará evidente el error de atribuirle un carácter antisocial o antirreligioso, aunque proclame la verdad por encima de todas las creencias y la libertad de buscarla, por encima de toda limitación y de todos los dogmatismos, no quiere decir con esto que se halle naturalmente en contra de alguna o de cualquier particular convicción o creencia. Al contrario, la tolerancia más cumplida y más plena en materia de religión es uno de sus principios fundamentales, y toda convicción sincera se halla igualmente respetada en su seno. Más aún, ningún masón verdadero puede ser un ateo o irreligioso, aunque no se haga en ella, tampoco sobre este punto, la menor constricción, dado que se considera que la verdad ha de ser reconocida de adentro y de ninguna manera impuesta de afuera. Los principios de laicidad y de libertad de conciencia que en ella se afirma cuando sean, como deben, acompañados constantemente por ese espíritu de plena tolerancia, no pueden nunca interpretarse en sentido antirreligioso. Más bien, hacen ver y comprender la religión verdadera y única que se halla en la base de los sentimientos religiosos de toda la humanidad y de cualquier, y de la cual toda confesión religiosa es una forma o cristalización particular. Sin ser una religión y sin declararle partidaria o contraria de ninguna, la masonería respeta igualmente todas estas manifestaciones del sentimiento religioso del hombre, pero por encima de las creencias y formas exteriores, que de por sí no tienen valor y decaen al decaer el espíritu que las anima. Hace hincapié en el espíritu religioso que se encuentra en cada hombre, con anhelo instintivo hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero, y procura cultivarlo y fomentar su desarrollo independientemente de las formas en que pueda expresarse, de manera que se manifieste libremente en la forma para cada cual más apropiada. La iniciación por medio de la cual se logra, se confiere y se reconoce la cualidad de masón, como lo veremos, la iniciación verdadera es un proceso espiritual que se halla simplemente simbolizado por el ceremonial de la recepción en la sociedad. Es pues un desarrollo progresivo que procede de adentro hacia afuera y que puede paranconarse al que se origina el crecimiento de una semilla o de un germen en una planta u organismo completo que potencialmente existía en aquellos en un estado latente. Realmente la masonería se propone buscar y poner en evidencia esta perfección espiritual latente en todo ser humano, que en él se halla inherente al estado de divina semilla, facilitando los medios para su más completo, armónico y gradual desarrollo. En otras palabras, su objeto fundamental es educar al hombre y hacerle mejor, y según se expresa simbólicamente, trabajar la piedra bruta que representa el carácter y la personalidad en su estado de imperfección, y hacer de la misma una piedra labrada que pueda mejor llenar su función constructiva en el edificio de la sociedad y de la vida universal. La masonería reconoce por consiguiente implícitamente la perfección inherente en el hombre, así como una piedra labrada o una estatua se encuentra potencialmente en cada bloque o piedra bruta, y dirige sus esfuerzos para que esa perfección se haga evidente por medio del proceso sencillo y seguro de quitarle asperezas externas. Lo mismo hace también el tallador de las piedras al transformar el diamante en una joya, desde el estado natural en que se encuentra. Y esta es, tal vez, la mayor diferencia de principios entre nuestra institución y la creencia comúnmente aceptada de algunas religiones en la originaria fundamental imperfección del hombre, y en lugar de una patética salvación o redención. La masonería indica al hombre la necesidad de labrar por sus esfuerzos su propio camino de progreso, trabajando como obrero para la realización de los planes ideales de la inteligencia cósmica. Y la masonería es verdaderamente tal según ejerce esa función primordial educativa y constructora, es decir, según realmente contribuye en hacer mejores a todos aquellos que ingresen en ella, incitándolos a progresar espiritual, moral e inteligentemente, adquiriendo una conciencia más clara de sus deberes y estableciendo una relación más armoniosa y profunda por el principio interno de la vida, que se reconoce y se venera por el nombre simbólico de Gran Arquitecto, con las condiciones externas en que uno se encuentra y con sus semejantes. Alejándose de ese objeto, se alejarías, pues, igualmente, de su principal finalidad. Nos dirigimos en esta obra por igual a los masones como a los que no lo sean, y tenemos la seguridad de que tanto los unos como los otros hallarán en ella un estímulo para conocer mejor la verdadera naturaleza verdadera de la institución, iniciándose en la mística comprensión de ese secreto que nunca puede cesar de ser tal, por más que nos esforcemos por penetrarlo y revelarlo. Se trata, pues, del secreto mismo de la vida y del ser, que es el manantial inagotable de la verdad y de su progresiva revelación. Por más que tratemos de abrevarnos en ella y logremos satisfacer, aunque sea parcialmente, nuestra sed y nuestra hambre de conocimientos y hacer a los demás partícipes de lo que hemos encontrado y asimilado, más todavía nos queda por conocer y revelar. Este secreto es como una mina de oro cuyo filón se pierde en los abismos insondables de la tierra. Nunca nos será posible agotarlo. Por más oro que llevemos a la luz, más oro todavía quedará secreto en las entrañas profundas del suelo. Pretendemos revelar por completo este secreto en una implícita confesión de ignorancia. Pretender agotarlo sería como si un hombre quisiera vaciar el océano sacando el agua con una cubeta. De aquí la puerilidad de esas pretendidas revelaciones estilo Leutaxil, en que el autor ni se ha dado cuenta de la naturaleza real del secreto masónico. Ese secreto es tal que sólo los masones verdaderos están capacitados para conocerlo, aunque se proclamara sobre los techos. En este trabajo no se revela ninguna palabra o signo secreto, ni se dan particulares sobre las diferentes ceremonias que se explican. El que quiera conocer estas cosas se encontraría desilusionado. Pero estamos seguros que no lo estará quien desee saber lo que realmente es la masonería y cómo puede uno ingresar en su espíritu y participar en la herencia maravillosa que nos trae de las edades más remotas. Sus beneficios, pues, son esencialmente morales y espirituales, como el oro simbólico de los alquimistas, hermanos de los masones, y sin embargo, no dejan de surtir efectos también materiales en cuanto contribuyen a manifestar en la vida exterior la divina perfección eterna del ser. Toda nueva verdad hacia el cual se abre nuestra mente, todo nuevo conocimiento real que se añade al caudal que enriquece la vida interior, es pues una fuerza vital que estimula nuestro progreso, y todo error y prejuicio que logremos vencer y superar, y una parte necesaria de nuestra progresiva liberación del mal en sus formas más diferentes. Dado que todo mal, según lo enseña Buda y Pitágoras, radica en la ignorancia, en el error y la ilusión, que constituyen el verdadero pecado originario de la humanidad, y sólo conociendo la verdad, según lo dijo Jesús, podemos librarnos, a la vez, de la causa y de sus efectos. Prefacio a la cuarta edición. Al presentar la cuarta edición de esta obra, no solamente los masones, sino a todos los cultores de la simbología y de la filosofía esotérica, a todos los amantes de la verdad y de una manera general al público latinoamericano, no podemos a menos de darnos cuenta de que de la hora en que nos hallamos, del tiempo en que vivimos, en esta segunda mitad del siglo XX, apenas comenzada y densa de expectaciones problemáticas para el porvenir. Prefacio para la quinta edición. La masonería tiene todavía muchos enemigos y no todos por error, aunque cuando sea dudosa la sinceridad de las mentiras que en algunos ambientes, manifiestamente contrarios, se siguen propagando para denigrarla. Sigue siendo su existencia prohibida legalmente, aunque desde un punto de vista universal y humano, deberíamos decir ilegalmente, tanto en la Europa soviética como en la península ibérica, países por este mismo hecho demuestran estar y vivir al margen del derecho fundamental humano a la libertad del culto y pensamiento. Más aún, parece amenazada por algunos medios retrógrados en la América. Es bueno que se sepa y se proclame universalmente la verdad fundamental de que la masonería es una institución eminentemente progresista, en la acepción más sana y genuina de esta palabra, y que su esencial finalidad es el bien, el bien general social por encima del bien individual y de sus expresiones unilaterales. ¿Qué es una sociedad libremente ordenada y por consiguiente igualmente amante de la orden y de la libertad en todos sus aspectos, sosteniéndolos en toda la circunstancia y buscando constantemente su más sabia satisfacción y satisfactoria conciliación? Que muy lejos de ser una sociedad de conspiradores como algunos tendenciosamente afirman y otros erróneamente imaginan, no deja de dar invariablemente su apoyo y cooperación al orden social existente, como base necesaria de todo progreso futuro, pues el bien siempre procede y se desarrolla, segura y paulativamente, por natural evolución, así como el mal nunca deja de acompañar las revoluciones que lo favorecen, aun cuando no logre adueñarse de ellas. Que, en fin, es una sociedad esencialmente idealista y constructiva, pues el egoísmo que se encuentra invariablemente en la base del carácter humano, como pecado originario natural y mal inevitable, solo puede tener cabida en ella para una superación progresiva, así como la fuerza de gravedad de la naturaleza es gradualmente superada por la vida en todas sus manifestaciones y por el hombre en todo edificio que se construye precisamente aprovechándola. Constructivismo e idealismo son así las dos columnas o sostenes activos, la sustancia y esencia misma de la orden, que potencialmente abarca a todos los hombres, cualesquiera que sean sus creencias, en sus esfuerzos activos de progreso hacia una meta final, hacia una meta ideal. Aunque en una forma actual la masonería apenas se acerca a los 2 siglos y medio de existencia, su universalidad es un hecho bien conocido y las naciones que lo rechazan solo pueden hacerlo excluyéndose de esta universalidad que, por otro lado, están impotentes para combatir. Inspirándose en la veneración de la inteligencia constructora de la naturaleza y de la vida, o suprema realidad absoluta e inmanente, y tratando simplemente de cooperar a la expresión progresiva de sus planes perfectos, se sitúa con ello mismo en un plano espiritual inatacable, y tal que sólo la ignorancia, el fanatismo y la ambición pueden vanamente combatirla. Todas las genuinas fuerzas espirituales son sus naturales aliadas, así como todas las tendencias reaccionarias y las fuerzas oscurantistas son sus enemigos. Y recíprocamente, aunque todo verdadero masón extienda también a esto su constructiva tolerancia. Discerniendo, reconociendo y acatando los planes ideales o ideas divinas para el hombre, para la sociedad, para cada nación y para la humanidad en general, es justa y únicamente como pueden siempre resolverse los afanosos problemas del día de hoy y de mañana, revelando y realizando su finalidad de progreso. Esa es la gran tarea de la institución en el momento actual y siempre, apaciguando y resolviendo los conflictos de toda clase, buscando aquella cooperación universal que sólo puede establecer para todos la paz, la seguridad, el bienestar y el progreso, tanto morales como materiales. En el conflicto entre los egoísmos individuales y los imperialismos económicos, políticos, raciales y lingüísticos que hoy se ocultan bajo la máscara de una nueva semántica artificiosa y convencional, los verdaderos masones individualmente más que la masonería como institución colectiva y local, que no puede ser inmune a su influencia, necesitan esforzarse por seguir el norte seguro de las ideas divinas en un camino neutral de integración pacífica para que el mundo se organice naturalmente según sus afinidades en el bien y para el bien, evitando todas las violencias en las que el mal, a pesar de la mejor buena voluntad, constantemente se esconde. Todo conflicto es un índice de una organización deficiente, incompleta o bien artificiosa, a la vez que de un problema no resuelto o procrastinado, y su medio se encuentra en la solución adecuada de este último, primero y secundariamente en hacer la primera más eficiente, completa, leal y legítima. Sólo la unión y la cooperación de la fuerza y de la verdad puede producir un resultado de verdadera y estable armonía, muy distinto de los compromisos artificiosos de sus sustitutos. El imperio del mundo naturalmente pertenece a la verdad y el error acaba infaliblemente por socavar su propia tumba. Lo anterior se refiere a los grandes problemas tanto actuales como próximos en los que todas las naciones separadas o conjuntamente se hallan envueltas, y lo mejor, y lo serán siempre más en la segunda mitad del siglo, no menos grávida de eventos que la primera, pero en la cual la finalidad resolutiva, constructiva e integrativa necesita claramente prevalecer. No hemos aportado a esta cuarta edición y quinta edición otras correcciones ni adjuntas con relación a la anterior, solo nos hemos limitado a renovar los grabados simbólicos que en la tercera edición, que no pudo revisarse por error del dibujante, resultaron incorrectos, a la vez que pedimos venia a los hermanos que seguramente lo habrán notado. In principio erat verbum. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Capítulo primero. El Logos. En principio era el verbo. Logos. Sobre este primer versículo del Evangelio juanítico, los masones apoyan la escuadra que simboliza el criterio de la razón y abren el compás de la comprensión. Como principio esencial y fundamento eterno de toda cosa, existe primeramente un logos o verbo, o sea, una idea arquetípica de la cual la palabra es el símbolo y que se hará carne en su expresión exterior en el mundo de la existencia relativa. Dado que nos proponemos estudiar la esencia misma de la masonería, o sea, el espíritu que la anima y le da vida, más bien que sus formas exteriores, y ésta sólo incidental y subordinadamente, debemos comenzar con tratar de escudriñar y penetrar ese verbo, símbolo de la idea, que en ella se encarna. Toda idea está, pues, unida íntimamente con una palabra o conjunto de palabras que semánticamente la simbolizan, que tiene el poder de evocarla, además de ser el medio o vehículo que sirve para su expresión efectiva. Por lo tanto, un estudio suficientemente profundo de las palabras que se usan en una determinada corriente del pensamiento, en un cualquier movimiento u organización, es el medio más adecuado para ponernos en íntimo contacto y hacernos comulgar con el espíritu que nos anima, que los anima. En este sentido, todas las palabras son secretas y sagradas, pues además de su significado ordinario, vulgar y exterior, tienen inherente en sí mismas, en un estado latente, otros sentidos o valores espirituales y vitales que tienen que descubrirse iniciándose en su comprensión, y sólo cuando sepamos apreciar debidamente su valor, estaremos en condiciones de entender lo que realmente quisieron decir nuestros escritos, que de otra manera quedarían para nosotros como si fueran en idiomas incomprensibles. Hasta podrían considerarse como locuras y puerilidades sin ningún sentido, como ha sucedido y sucede con muchas creencias y tradiciones antiguas. Para volver a nuestro tema, la palabra masonería es el primer logos que ahora nos compete estudiar. Esta palabra es simbólica derivada del bajo latín nasio, relacionado etimológicamente con el alemán mezen y el francés mason, que significa ordinariamente cortador de piedra y, por consiguiente, también albañil o constructor, pero más propiamente constructor de aquellos edificios arquitectónicamente planeados en que se necesitan y se emplean piedras cortadas. Por lo tanto, masonería significa materialmente construcción hecha de piedras cortadas y también denota el arte y la inherente capacidad de producirla. En latín se han usado como términos equivalentes respectivamente estructura, construcción, y ars estructoria, el arte del constructor. De aquí que la idea fundamental que se relaciona con la palabra masonería sea la de construcción, con el tríplice sentido de edificio levantado de acuerdo con las reglas del arte, obra de construcción, actividad constructiva o acción de construir, arte de la construcción como íntima fusión y realización individual y tradicional de la ciencia y de la experiencia que se revela estáticamente y se expresa dinámicamente en los sentidos anteriores. Con un símbolo familiar a todos, masones y profanos indistintamente, podemos representar estos tres sentidos en efecto o resultado estático, activamente actividad dinámica e inteligencia constructiva, estática y dinámica al mismo tiempo, pues igualmente se revela en la obra hecha y en su producción, por medio de los tres puntos. El primero a la izquierda, el segundo a la derecha y el tercero por encima, y en medio de los dos, como el arquitrabe, sobre las dos columnas, en la más simple obra arquitectónica. En estos tres puntos tenemos los tres aspectos inherentes e inseparables de toda construcción humana. El primero no puede existir sin el segundo, y los dos derivan del tercero como causa o principio permanente de los que son respectivamente medio y efecto, o sean sus expresiones en el tiempo, acción, y en el espacio, resultado visible. El punto superior o causativo, cuando se considere impersonalmente, es comparativamente eterno, existiendo independientemente de sus dos manifestaciones transitoria y contingente, como valor espiritual inteligente, capaz de reproducirse indefinidamente, y es por medio de la dicha pareja que se la acompaña en toda particular construcción. Ahora, si consideramos al hombre como ser inteligente de la naturaleza que lo rodea, y relacionamos su actividad en general, de la cual la de construir es una especie de prototipo simbólico, con el medio en que tiene lugar, podemos ver que cualquiera que sea lo que hace, todo se reduce en el fondo a modificar de acuerdo con una idea o un ideal íntimamente concebidos todo aquello que se encuentra exteriormente al alcance de sus posibilidades. En todo caso, utiliza, labra o moldea, de acuerdo con su inteligencia y su capacidad material de hacerlo, los medios de que dispone, la materia prima que se le ofrece, en la que imprime el sello o carácter de su misma obra. Pero esa materia prima, aunque relativamente estática y pasiva, inerte y sin vida, es algo que la naturaleza ha producido y está produciendo continuamente. Es una obra a la vez y un resultado de la actividad constructora de la naturaleza, y si la estudiamos atentamente nos revela una disposición inteligente y armoniosa de toda su estructura y de sus partes, así como también en sus diferentes propiedades, hasta dónde alcance la penetración de nuestra inteligencia, ya se trate de una piedra, o de un tronco de árbol, o de cualquier otra cosa u objeto natural. Si de esta manera estudiamos todo lo que ha sido producido y produce la naturaleza, la superficie de la tierra, las rocas, las diferentes especies minerales, vegetales y animales, la disposición geográfica de los ríos y de los mares con relación a los continentes y a las tierras que los componen, nuestro globo en su conjunto y en sus movimientos con relación a los demás planetas y al sistema de que es parte, el movimiento y la disposición de las estrellas fijas que componen otros tantos sistemas solares y siderales, y finalmente el universo en su totalidad, y en la evidente armonía que se descubre entre los diferentes elementos de que se compone, vemos aquí igualmente una obra continua, incesante, ininterrumpida, de acuerdo con un ritmo que revela, en el conjunto y en todas sus partes, la realización progresiva de un plan inteligente, del que las llamadas leyes naturales no son sino aspectos particulares. En otras palabras, el universo y toda la naturaleza nos revela que, según las palabras de Virgilio, «men agitat molem», y todo lo que es en un principio, todo lo que en un principio puede aparecernos como un efecto puramente casual, solo patentiza nuestra ignorancia de la ley causativa que lo produjo y que se descubre por medio de un estudio más atento y completo. Ese plan inteligente aparece en la complicada y ordenada disposición de los electrones y protones que componen los átomos, en la arquitectura geométrica de los cristales, en la asombrosa complicación estructural de las moléculas orgánicas, en la disposición armónica de los órganos y parte de todo organismo, en el canon estético al que tiende a instintivamente toda forma orgánica, en el orden y en la armonía que reglan el ritmo de las estaciones y el movimiento de los astros y de los átomos, y finalmente en la ley de evolución que hace crecer y progresar toda forma de vida hacia una expresión siempre más plena, completa y perfecta de sí misma, en que se revela y se hace patente una idea o logos preexistente y latente, como la planta en la semilla. Es interesante notar, a este respecto de los átomos, que una estructura comparativamente dinámica, o sea, literalmente una obra o acción constructora, produce un resultado relativamente estático, como es para nuestros sentidos la materia ordinaria. Resulta de esto que todo el universo es una construcción y puede parangonarse en un medio, en un inmenso edificio que se desarrolla progresivamente según su propio plan interior, expresión armonizada y ordenada, armónica y ordenada, de un principio inteligente, de una inteligencia inherente que no cesa de ser tal, cualquiera sea el nombre que se le dé, ya sea que se llame ley natural o principio geométrico, Dios o creador, o bien según la terminología platónica humanista y masónica geómetra, plan arquetípico, sofía o sabiduría, o gran arquitecto del universo. En todo el universo, en todas las manifestaciones de lo que se llama vida y en la vida humana en particular, no tenemos sino diferentes aspectos de esa gran construcción o masonería cósmica en que se hallan constantemente presentes los tres puntos que hemos analizado en la actividad constructora del hombre, la forma externa de la naturaleza y de todo ser viviente, correspondiendo con la estructura, o sea, el edificio o ejemplo o templo simbólico, la vida interna como aspecto dinámico, o sea, la actividad constructora, y en cuanto a la inteligencia que ha planeado la obra y preside a su desarrollo incesante, es lo que se llama científicamente ley natural y filosóficamente sabiduría creadora. Estos dos términos se refieren a la misma entidad impersonal y pueden considerarse como equivalentes en dos grados sucesivos y diferentes de comprensión. Todo el universo es, en su constitución, el resultado de la actividad constructiva que se revela en su dinamismo, y todo ser, toda forma de vida y de inteligencia, que aparece como tal y se diferencia entre dentro del mismo, un obrero constructor inconsciente o consciente de esa cualidad, pero siempre activo en la obra o tarea particular que le ha sido asignada por el gran Logos, o suprema inteligencia que se identifica con el plan arquetípico de la obra. Particularmente, toda la vida del hombre es una construcción que se verifica con la participación y cooperación de su ser consciente y de su naturaleza subconsciente. Esta última es la que ha construido su cuerpo como edificio o templo armónico de la vida, ocupándose igualmente de su desarrollo y de su conservación y renovación estructural, así como de todas las funciones de la vida instintiva. Es además el asiento de los hábitos y de todo lo que la vida ha asimilado como memoria y experiencia individual y colectiva. Por lo tanto, ejerce una parte muy importante como obrero o corporación obrera en el desarrollo de la vida exterior, orgánica y social. El hombre es, pues, un constructor consciente o inconsciente de sí mismo y de su vida, y cualquier cosa sea lo que haga, cualquier actividad que emprenda, manifiesta en ella su propia naturaleza de constructor, expresando en la misma por medio del arte o capacidad adquirida con su experiencia, plan o idea concebidos por su inteligencia. La totalidad de su vida es la construcción o templo al que se dedica. La eficiencia en ese trabajo y la hermosura armónica de la obra, o sean la perfección y felicidad de su existencia, estriban, por lo tanto, en su conocimiento del ars constructoria, ars estructoria, que es igualmente al mismo tiempo el ars vitae, y en la sabiduría e inteligencia que demuestra de acuerdo con ese conocimiento en concebir los planes de la vida y ejecutarlos. Men agitat molen. Así llegamos a comprender el significado filosófico y operativo de la masonería entendida como construcción moral, intelectual y espiritual, y no solamente material, en la cual cada masón tiene que labrar la piedra bruta de su personalidad y de su ser instintivo y construir el templo de su existencia y de su carácter en armonía y en acuerdo con los planes perfectos de la inteligencia suprema o ley de la vida, de la cual se considera como obrero consciente y por lo tanto libre y voluntario. La masonería viene a ser esencialmente el estudio de la ciencia y la práctica del arte de la vida, ciencia y arte que se hallan simbolizadas y son enseñadas alegóricamente por medio de imágenes y correspondencias figuradas que en su mayoría pertenecen a la arquitectura, y a la madre de esta, la geometría. La una y la otra se estudian filosóficamente, o sea, como amigos y amantes de la verdad, desde el punto de vista de la vida en la que deben encontrar su constante aplicación. El objeto es el perfeccionamiento espiritual y moral de uno mismo desde el punto de vista más elevado, del de su dúplice relación o de sus deberes, interior como el principio de la vida y exterior como sus semejantes y las condiciones del medio en que vive, de manera que haya la más perfecta armonía tanto en la una como en la otra. Junto con esa idea central de la construcción que se nos presenta en el nombre elegido por la sociedad y en el de sus miembros, así como en sus símbolos principales que además testimonian su filiación material de los gremios de constructores medievales y de los anteriores de la época clásica y de la antigüedad, encontramos en ella otras ideas, expresiones simbólicas y palabras afines que demuestran su derivación en una especie de tradición ininterrumpida de los esfuerzos ideales e idealistas de todos los tiempos. Entre estas palabras tienen el primer lugar la de sapiencia o sabiduría, filosofía humana, o sea, universal, arte y ciencia de la moral o de la vida, y el conocimiento trinomio de libertad, igualdad, fraternidad. La sabiduría es aquella que edifica la cosa y constituye, por lo tanto, el fundamento necesario de toda actividad constructora. La hermosura y la estabilidad de un edificio estriban precisamente en la sabiduría que supo concebirlo y en la inteligencia que lo llevó a cabo, las que patentiza y demuestra. Por lo tanto, su adquisición ha de ser el objeto constante de nuestros mejores esfuerzos. La vida misma no tiene en el fondo otro objeto, cumplidos con su real finalidad, según logremos obtenerla, como la abeja extrae la miel de cada flor, de todas y cada una de nuestras experiencias diarias. Ese es el pan de cada día, que realmente nos alimenta, nos fortalece y nos hace crecer espiritualmente hasta lograr lo mejor, la mejor y la más elevada expresión y realización de nosotros mismos. Esa sapiencia es aquello que da sabor a todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, que de otra manera serían insípidos, y no debe, por lo tanto, confundirse con aquellos conocimientos que puedan adquirirse pasivamente o con la ciencia que se nos inculca y aprendemos por medio de la educación ordinaria. La sabiduría verdadera, o sea, la que realmente sabemos, no es cosa que pueda lograrse por medio de un estudio puramente teórico, sino que es el producto interior de la reflexión y del discernimiento en el cual igualmente participan la ciencia y la experiencia. No sabemos lo que sólo hemos aprendido con la inteligencia y conservado por medio de la memoria, sino aquello que, en el fuero íntimo de la conciencia individual, según crece nuestra reflexión y nuestro discernimiento, hemos reconocido como cierto y real, y estamos profundamente convencidos de ello. Tampoco hay verdadera ciencia en donde pueda subsistir la menor duda. Sólo cuando la duda y toda posibilidad de la misma hayan desaparecido podemos estar seguros de que nos encontramos frente a la verdad, según nos es dado percibirla, en nuestro estado de evolución espiritual. La sabiduría no puede darnos la verdad en sí, pues ésta es absoluta, y nunca puede caber en las limitaciones de nuestra inteligencia, para la cual se considera como inasequible, pero nos da constantemente testimonio de ella, según la espléndida contestación de Jesús a Pilatos. Y ese testimonio es oído por todos aquellos que la buscan. Por esa razón, se llaman ellos filósofos o amigos de la verdad. El carácter filosófico de la institución masónica es evidente. Todo su simbolismo nos indica en cada paso el camino de la verdad, que es inseparable de la práctica de la virtud. La una y la otra derivan etimológicamente de la misma raíz vir o ver, que aparece también en el latín vis, con el sentido fundamental de fuerza y por ende la capacidad implícita y el poder de subsistir y permanecer por esa fuerza de la inherente realidad. El mismo secreto masónico en su más profunda acepción significa precisamente esa verdad absoluta que nunca suele revelarse o comunicarse directamente y de la cual la sabiduría nos da constantemente el testimonio y nos indica el camino. Ese secreto es masónico. En cuanto se refiere precisamente a la sabiduría divina o principio geométrico constructor del universo y de la vida en todas sus formas y expresiones, y en cuanto constructivos son sus propósitos, su medio y su finalidad. Es además secreto también por el hecho de que la naturaleza, el hombre y todos los seres que se construyen y evolucionan interna y externamente en proporción de cómo esa sabiduría latente se hace progresiva, se hace secretiva, expresándose como inteligencia creadora en el tiempo y en el espacio. Antinómica a la idea de vis que se haya expresada en los radicales de virtud y verdad es la de vicio, derivada del latín vieri, ligar, atar, y también corromper. Aquí tenemos precisamente el opuesto de la idea de libertad que se asocia naturalmente con las primeras palabras en cuanto se adquiere por medio de la fuerza sobre todo moral y espiritual, se establece sobre la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y se conserva por medio de la virtud. Todo vicio representa una deficiencia de aquella vis interna que se sostiene por medio de la verdad y se expresa en la virtud. Por lo tanto, hay vicios tanto intelectuales como morales y los primeros en general se acompañan con los segundos. La inteligencia se halla viciada cuando se haya extraviado en el error. La mente está entonces atada por ese error y se halla, por ende, sujeta a una forma de esclavitud, tanto moral como material, que tiene su raíz precisamente en ese vicio mental. No puede haber salvación en ese círculo vicioso sino en el amor de la sabiduría, que nos lleva a discernir la verdad, que se halla en el fundamento de la vida. Ella es el árbol de la vida, los que de ella saben. Ella es árbol de vida a los que de ella hacen. Y bienaventurados son los que la mantienen. Proverbios. Como condición indispensable para ser parte de la sociedad masónica, se les exige universalmente a los aspirantes ser libres y de buenas costumbres. Esto significa en su primer término el hecho de hallarse independientes hasta donde sea posible de la tutela y dependencia de otras personas que pudieran interferir con los deberes que se adquieren ingresando en la institución, e igualmente observar aquella conducta moral que patentiza sus aspiraciones ideales y el deseo de elevarse y ennoblecerse espiritualmente. Estas condiciones preliminares son el fundamento necesario de todo progreso ulterior. Sólo en la medida de su interna libertad puede el hombre escuchar las palabras de la sabiduría y dirigir rectamente su camino y aprovechar lo más útilmente posible sus experiencias. Pero una libertad más plena y verdadera, e igualmente aquellos mares, mores o costumbres que patentizan el esfuerzo interior hacia un ideal ético superior, sólo pueden ser el fruto de la siempre más plena y efectiva adquisición de esa misma sabiduría. Sólo de esta manera se logra entender el significado de la libertad filosófica, en la que el hombre consigue hacerse verdaderamente libre de todos los vicios y ataduras tanto interiores como exteriores, tanto intelectuales como morales y materiales. Esta última y más cierta libertad es, por lo tanto, para cada masón el resultado de su progresiva iniciación en la luz de la verdad. Y en cuanto a las buenas costumbres, son algo que necesariamente la acompañan, pues las tinieblas no pueden seguir existiendo en donde haya venido la luz. Así pues, en la primera condición para ser recibido masón se halla potencialmente contenido el ideal que ha de llevarle un día a la plenitud de tal cualidad, según ese mismo ideal logre desarrollarse desde esa primera semilla y crecer en una planta lozana y vigorosa. De aquí también se ve claramente que ese primer punto del trinomio iniciático de la masonería no puede nunca interpretarse, como a menudo vulgarmente se ha hecho, en el sentido de licencia o libertinaje. Estos hechos se hallan de antemano excluidos en la preliminar exigencia de observar buenas costumbres, de la cual el masón no puede nunca alejarse, pues sus costumbres deberán hacerse siempre mejores, según efectivamente progresa en el camino iniciático que la masonería le indica simbólicamente. Según sus landmark o contraseñas particulares que la delimitan y la hacen distinguir de todo aquello que difiera de esos principios, la masonería es, pues, sobre todo la institución orgánica de la moralidad y, por lo tanto, ese punto no puede nunca y de ninguna manera considerarse como secundario o sin importancia. Pero eso es también algo distinto de la simple y supina sujeción a un determinado código impuesto de afuera más bien que ser libremente reconocido y aceptado de adentro. La moralidad ordinaria no tiene otra base y sanción fuera del temor de las consecuencias que derivan del hecho de obrar contraviniendo a determinado código. El hombre se abstiene de hacer lo que considera malo por temor al castigo que en este y en el otro mundo pueda sobrevenirle obrando en contra de las leyes de la sociedad y la religión se esfuerzan en inculcarle. Y ese temor es para él un maestro necesario, hasta que no haya crecido en un grado superior de desarrollo y madurez espiritual. Pero en la masonería se considera al hombre como emancipado de esa tutela del temor, dado que también las pruebas que debe sufrir para ser admitido tienen por objeto demostrar esa emancipación. Entonces el hombre se halla en el punto de reconocer en su verdadera luz y por siempre mayor claridad la naturaleza de su verdadera relación con el principio supremo de la existencia, con su propio ser o personalidad, expresión de este principio, y de sus semejantes, y los deberes que derivan de ese íntimo reconocimiento han de constituir de ahora en adelante su propio código moral. Para servirnos de un símil hermoso y fácil de entender más bien que conformarse puramente a la letra de la ley, según se haya grabada en las tablas de piedra y demás códigos externos, el masón ha de esforzarse en buscar el espíritu de la misma, que se haya grabado dentro de su propio corazón, en el que tiene que reconocer y observar la ley más verdadera. Esa ley es, pues, la ley de la vida, la ley inherente a la vida interna que permite su siempre más plena y perfecta expresión y que precisamente en el corazón tiene su centro y su asiento orgánico. La ley interna corresponde con el concepto indo de Dharma, palabra que significa literalmente sostén y suele traducirse como deber, siendo su sentido más profundo el de la ley de la vida, según lo acabamos de indicar. Así pues, la moral en el sentido masónico es la ciencia y el arte que nos hacen conocer la ley de la vida y pone nuestra experiencia, nuestra existencia en condición de perfecta armonía con esa misma ley. Es la ley que ha de reconocerse y observarse libremente independientemente de cualquier constricción o temor exterior, debiéndose buscar y hacer el bien en sí mismo y por sí mismo, sin tener en cuenta las ventajas o desventajas que de ello puedan derivar, simplemente por el hecho de que es la ley suprema de la vida. Sólo de esta manera se obtiene la libertad filosófica que siempre se acompaña y se mide por la virtud. En ese esfuerzo y en esa libertad hay una perfecta igualdad de derechos y de deberes, consiguiéndose igualmente un estado interior de equilibrio y una íntima condición de equidad que se hará manifiesta en todo pensamiento, palabra y acción. Y estos serán los signos que harán reconocer externamente a quien se haya hecho masón dentro de su propio corazón. En cuanto a la fraternidad, es el tercer punto, que sólo puede ser entendido y realizado según se hayan manifestado los dos anteriores, es el sentimiento que nace de la conciencia íntima de la unidad de la vida, o sea, el único principio espiritual y divino que anima, inspira, guía y sostiene de adentro a todos los hombres, y se manifiesta progresivamente en el más elevado ideal que cada cual sepa concebir en su fuero íntimo y al que pueda aspirar. Ese ideal interior es el logos viviente de cada hombre que expresa en él la vida elevada de su ser más verdadero, el arquitecto del templo de su vida, que en ésta se esfuerza por realizar los planes perfectos de la infinita sabiduría creadora o constructora, la que tiene su asiento en el Oriente Eterno, o sea, en el origen primordial e inmanente de todas las cosas. Este mismo Logos lo simboliza en su aspecto tradicional el libro sagrado, la Biblia, para los masones occidentales, sea cual fuere su versión, dispuesta en el centro del punto geométrico de la logia, sobre el ara, simbólica del estado de elevación en el cual únicamente puede recibirse e interpretarse correctamente, aún con el auxilio de los instrumentos del juicio y de la comprensión que necesitamos aplicarle para que su estudio y su lectura sean realmente provechosos. La tradición universal de la cual cada sagrada escritura recibida en estado de éxtasis o inspiración en su aspecto es, pues, también una expresión de ese gran logo viviente que preside como gran arquitecto la gran obra del universo y de la vida, y su valor estriba principalmente en su poder de inducirnos y conducirnos hacia la mística comunión con la presencia inspiradora, que es la vida de la palabra y de toda palabra. Y al final de todos los trabajos masónicos tendremos que sincerarnos de la justeza o ajuste de nuestra interpretación actual de la palabra de la eterna verdad que constituye nuestra presente inspiración, juzgando de ella por medio del carácter constructivo y satisfactorio de sus efectos o resultados, tanto en el oriente como en el asiento natural de la luz y de la sabiduría del principio creador, como en el occidente, en donde se asienta la inteligencia o fuerza realizadora, e igualmente en el sur, en donde tiene su trono el criterio de la belleza y armonía de su obra, que hacen fecundo los resultados de toda actividad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La logia. La masonería se compone de logias, o sea, agrupaciones locales de masones en las que se manifiesta o se encarna, por así decirlo, de una manera particular, su logos ideal. Esta relación ideológica entre logos, logos y logia no ha sido siempre igualmente evidente. Algunas veces se ha hecho derivar a esta última palabra del sánscrito loca, mundo, lugar, a fin del latín locus, lugar, y lucus, bosque sagrado, pero también locus traiciona su parentesco con loqui, hablar, y locutio, discurso. También se quiso ver en ella una simple derivación del gótico lauja y latín medieval luvia, y aunque sí lo fuera, no dejaríamos de estar sorprendidos al encontrar el origen del término originario. Ya hemos hecho notar el valor de las palabras en sí, especialmente cuando se relaciona íntimamente con algún movimiento, ideal o corriente espiritual, y ese valor ha sido siempre apreciado por los iniciadores o restauradores de tales movimientos, que muchas veces se han aprovechado del doble sentido o doble valor de determinadas palabras para expresar la relación análoga entre dos ideas, y hasta se han deleitado en juegos de palabras que pueden parecernos infantiles desde un punto de vista puramente etimológico. También en Platón encontramos varias de esas palabras extendidas en su doble sentido, entendidas en su doble sentido, y de esos juegos que no tienen la menor justificación etimológica. En la palabra logia tenemos los dos sentidos de lugar y de logos o locutio, unidos de una manera indisoluble, a los que se junta también el tercero, el de luz, y el griego, lignos, linterna, sobre el cual, por su afinidad en lykos, logo, lobo, fundaron los iniciados griegos el conocido juego que en varios cuentos etimológicos relaciona este animal con la luz, y que aún hoy persiste en la denominación masónica de lubetones, pequeños lobos, o sea, hijos de masones adoptados por una logia y reconocidos como tales. La logia es, pues, especialmente el lugar en que se habla en griego poigeion, y aquel en que se busca o conoce la luz que el mismo evangelio juanítico identifica con el logos o verbo. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Palabras afines usadas anteriormente para designar reuniones análogas son el término griego academia y el latín collegium, Este último, como religio, no significa únicamente reunir, recoger o ligar, sino que conserva igualmente la idea de legare o delegar, o sea, transmitir y preservar un legado espiritual. En cuanto a la palabra academia, más bien que derivarse simplemente de academo, según se admite convencionalmente, tiene la misma etimología semítica de cadmo y significa oriente, lugar establecido hacia el oriente, o sea, orientado. Y la logia masónica tiene precisamente ese carácter, pues exactamente como el Edén bíblico, prototipo primero de la logia, se haya puesta e implantada hacia el oriente, siendo simbólicamente orientada en la dirección de donde viene la luz. Debe, sin embargo, notarse que el término logia, según su uso más aceptado, significa especialmente la agrupación o conjunto de masones que la forman como miembros, más que el lugar en que se reúnen a cubierto de la profana indiscreción. De aquí se ve cómo también prácticamente prevalezca su sentido ideal, que la relaciona con el logos, verbo o principio espiritual animador que se halla en el origen de la institución. La logia es simplemente una expresión particular de ese logos universal y general, que de esta manera representa y encarna en una forma determinada, no es la masonería, pero la representa y se esfuerza en expresarla según la sabe comprender y realizar en sí misma. Además de ese logos universal y primero que es el arquetipo ideal o idea divina de la institución masónica, hay en toda logia un logos particular, hijo del primero, el ideal o idea humana, que reúne en su conjunto armónico y constructivo los miembros de la logia, y ese logos particular se suele asociar con un nombre que constituye el título distintivo de la logia. Como agrupación de masones, reunidos igualmente en el nombre y para el objeto general de la institución y bajo la sombra de su propio estandarte particular y distintivo, la logia es un organismo del cual cada miembro debe ser uno de los órganos y por lo tanto ha de tener un lugar y una función. Tres de sus miembros son los que dirigen y conforman la logia, de acuerdo con el dicho latino, tres facium collegium. Esos tres luces que se iluminan, o columnas que la sostienen, reciben los nombres simbólicos y respectivamente personifican las tres luces y columnas ideales de la orden: sabiduría, fuerza y belleza. Sabiduría Chomak, la fuerza Geburat y la belleza Tifaret en el árbol de la vida. La primera corresponde al oriente y al asiento del quien preside la reunión. El maestro por excelencia que recibe el apelativo de venerable en relación con el cargo que le compete y la función que representa, la de iluminar a los hermanos o componentes de la logia, con la cual de su sabiduría relativa a la orden. Se sienta allí en lugar elevado, de la misma manera que el sol se levanta al oriente por encima de los montes, para alumbrar la tierra, animando y fomentando la actividad de toda la naturaleza y dirigiendo a los hombres, a cada cual en su camino y en su tarea particular. Así como el sol regla en su curso las actividades del día, así también el maestro venerable es quien abre los trabajos de la logia y establece y preside al orden de los mismos. Cerca de él aparece la estatua de Minerva, que como Metis o como Deméter la venerable, simboliza la divina sabiduría, principio inspirador de todo conocimiento, ciencia y sabiduría humana, la misma, la diosa salida adulta y armada de la cabeza del dios padre, Júpiter, o Diaus, Pitar. Es pues aquella que, aunque inaccesible e inasequible en su pureza virginal, no fue la virgen por excelencia esa Palas Atenas a quien los griegos consagraron su Partenón. Más de buena gana se asocia a las tareas y actividades de los hombres como protectora e inspiradora de todas las ciencias, las artes y las industrias, y la que anima y ayuda a los héroes en sus tareas sobrehumanas. A la sabiduría se le debe la concepción de toda obra realmente digna de ese nombre, pues una obra es tal y se distingue del trabajo ordinario precisamente en virtud de la sabiduría que expresa y atestigua llevando su sello. Pero esa sabiduría permanece virgen y estéril cuando no se le une la fuerza de la inteligencia que la comprende y la realiza. Esta fuerza inteligente se halla simbolizada por Hércules, cuya estatua se halla cerca del primer vigilante al occidente de la logia. Hércules es el héroe por excelencia, o sea, el prototipo de aquellos hombres que, aunque simplemente humanos por nacimiento, reconocen su origen y filiación divina, y de esa manera, aliándose con la sabiduría omnisciente y siguiendo su guía e inspiración, se hayan capacitado para cumplir grandes obras y salir victoriosos de todo trance, peligro o prueba exterior. Simboliza así la fuerza verdadera que sólo pertenece a la inteligencia humana, por su fe, su esperanza y alianza con la sabiduría celestial, y de esta manera se haya capacitada para llevar a cabo sus obras o manifestar sus planes ideales. Por lo tanto, el primer vigilante sentado frente al venerable maestro, del lado opuesto de la logia, representa la actitud constructiva de la inteligencia, aliada con la sabiduría y constantemente en nivel con la misma. Él es quien vigila a los obreros que ya hicieron su aprendizaje, de manera que pongan sus fuerzas en la expresión del ideal de la sabiduría, y quien igualmente aprecia esos esfuerzos señalando con la puesta del sol la hora del descanso y dándoles el salario que merecen al final de su jornada. Desde ese punto de vista es también un emblema de la ley que en el mundo de los efectos el occidente preside a toda actividad individual, y al final de la misma, la hora del descanso, les da a cada cual su compensación que su esfuerzo merece, o sea, como crecimiento interior, talento o facultad adquirida, ya sea como crecimiento interior, talento o facultad adquirida o desarrollada, y como condición exterior en armonía con esa actividad y con el crecimiento interno de los que se puede considerar como el resultado. A la sabiduría que concibe la obra y a la fuerza de la inteligencia que la comprende y ejecuta, se une el ideal de la belleza, como principio de armonía, representado por la estatua de Venus cerca al segundo vigilante, que tiene su asiento en el lado del mediodía, es decir, en el lugar que corresponde con el sol cuando se halla en la mitad de su carrera diurna. Lo bello, nos dice Platón, es el esplendor de lo verdadero. Armonía y sabiduría, o belleza y verdad, son dos aspectos de la misma realidad cuya unión e identidad se hacen más íntimas en proporción con su respectiva elevación. Esto quiere decir que buscando el grado más elevado de armonía y belleza, se encuentran con esos también, con estas también la sabiduría y la verdad, e igualmente todo lo que sea en realidad sabio y verdadero sólo puede dejar de ser al mismo tiempo armónico y hermoso. No puede dejar de ser al mismo tiempo armónico y hermoso. Sólo puede haber divorcio aparentemente en sus aspectos inferiores, pero entonces ya no se trata ni de la verdadera belleza ni de la sabiduría verdadera. Un ideal de belleza puede así ser el camino que nos guía y nos lleva a la verdad, e igualmente, cuando la sabiduría sea la que inspira realmente nuestras acciones y nuestra actividad, no puede guiarnos sino en sendas de paz y veredas de armonía, hacia la realización de un ideal cuya hermosura demuestra su verdad. El artista sinceramente enamorado de lo bello se halla sólidamente encaminado hacia la verdad, y el filósofo que busca lo verdadero puede también reconocerlo por la luz de belleza que lo acompaña en su discernimiento más elevado. Venus Urania, como diosa de la belleza verdadera o celestial, simboliza la armonía fecunda y productora de todos los esfuerzos que se hallan animados, guiados e inspirados por ese ideal. Como hija de Urano, del que representa femenilmente el poder engendrador, brillando en el cielo como estrella de la mañana y lucero de la tarde, es también una divinidad de la luz, y la luz misma considerada en su carácter femenino y creador. A su fecundidad pura y celestial se deben pues todas las cosas, las flores y los frutos que se abren y maduran respectivamente bajo su influjo, y todos los seres vivientes que nacen precisamente viniendo a la luz. Esa luz creadora, de por sí venerable y venusta, es también el principio de cada veneración y venustidad. Todo lo que afecta agradablemente la vista sólo puede hacerlo en virtud de la luz que nos revela, que nos lo revela, cuya plenitud también simboliza el mediodía. Cuando esa misma luz se haga en nuestras inteligencias, estaremos capacitados para percibir y concebir lo hermoso como la propia luz que se reviste y en que resplandece lo verdadero. Así pues, Venus y el segundo vigilante sentado en su sombra pueden relacionarse con el sentido de la vista y la facultad de visión interna, o sea, la imaginación, que es el elemento o factor eminentemente fecundo y productivo de nuestra vida psíquica. De la misma manera, Minerva y el maestro que interpreta la sabiduría están relacionados con el sentido del oído y la facultad de la comprensión, de la que nace toda palabra, elemento más sutil, más impalpable y espiritual que la misma luz, dado que no consiste únicamente en las vibraciones del aire, sino que pone en movimiento las profundidades oscuras del ser. En cuanto a Hércules y al primer vigilante, tienen una igual relación con el sentido del tacto y con las facultades correlativas del juicio y de la acción. La logia o taller masónico es pues igualmente el símbolo del taller individual en que se verifica la actividad lógica o racional de cada ser humano, y sus tres luces principales corresponden a los tres sentidos y facultades principales que lo iluminan y lo gobiernan. Por medio del oído y de la comprensión puede el hombre dirigirse en la senda de la sabiduría. Por medio del tacto y del juicio se forma una idea justa de las cosas y tiene el guía más apropiado para todas sus acciones. Por medio de la vista y de la imaginación está capacitado para ver y apreciar la belleza de la naturaleza y del mundo que lo rodea, y su propia inteligencia se hace fecunda, concibiendo y realizando obras en que la hermosura acompáñase al juicio de la inteligencia y a la comprensión de la verdad. Al primer ternario fundamental que acabamos de describir, constituido por la sabiduría, la fuerza y la belleza, se unen íntimamente otros dos cargos de primera importancia que completan con los anteriores el consejo de las luces, los de secretario y orador, que corresponden el primero al sentido del gusto y a las facultades mentales de asimilación y memoria, y el segundo al sentido del olfato y a las facultades de percepción y observación. Estos dos órganos de la logia tienen su asiento al oriente de ambos lados del maestro venerable, como facultades respectivamente pasivas y activas, que coadyuvan la sabiduría en cuanto la primera es capaz de recibirla y conservarla, mientras la segunda la expresa convenientemente adaptándola a las condiciones externas. Aunque los dos sentidos del gusto y del olfato sean inferiores a los tres principales, su importancia es grande para el organismo, estando relacionados con los íntimos, con los instintos que permiten su conservación, renovando la sustancia en que descansa la obra constructora de la vida. El primero preside a la alimentación y el segundo a la respiración. El primero indica además en la vida psíquica la asimilación constructiva de cada experiencia externa hasta que se moldea en un elemento del carácter que quedará desde entonces grabado en la carne del ser. Y el segundo, la facultad de la palabra, que igualmente expresa en cada experiencia y contacto el propio sello íntimo individual del carácter y del ser. Mitológicamente puede ponerse en relación estos dos cargos respectivamente con Mercurio y Apolo, siendo el primero escriba de los dioses, el mensajero y el intérprete de la divina sabiduría, y el segundo, aquel que la expresa de una manera eminentemente creativa y constructora, como Musa Goethe, o sea, medio y vehículo de la inspiración, personificada por los nueve doncellas, hijas de Mnemosine, la memoria divina, el sol radiante usado algunas veces como emblema del orador, en lugar del libro de la ley, que ha prevalecido después, que es emblemático de esa atribución, así como las dos plumas cruzadas suspendidas al collar del secretario, recuerdan las dos serpientes del Caduceo y las alas de Alípede, hijo de Maya. Otros dos funcionarios importantes del organismo de la logia, cuyo lugar se halla cerca de las dos anteriores, son el tesorero y el hospitalario. El primero es el encargado de recoger y custodiar finalmente, fielmente, los valores del taller, emblemáticos de sus valores espirituales, que han de usarse y expresarse como todos los talentos morales y materiales en una actividad constructora, El segundo es el intérprete de los sentimientos de compasión y solidaridad que deben animar a todos los miembros de la logia y que igualmente deben traducirse en forma constructiva por medio de una beneficencia bien entendida, que se esfuerza por destruir el mal en su raíz, más bien que piadosamente alimentarlo, como suele hacerlo a menudo, por falta de discernimiento, la beneficencia profana. El maestro de la ceremonia es quien simboliza y representa el principio del orden divino que ha de presidir a toda actividad constructiva para su mejor eficiencia y mayor provecho. Su emblema especial es la regla de 24 pulgadas, número divisible por 2, por 3, por 4 y además por 6, por 8 y 12, y que indica la mejor medida del tiempo según la tenemos también en nuestras 24 horas. 24 horas.